Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión de Tras la Noticia. E indudablemente tenemos que ir tras varias informaciones, muchas de ellas preocupantes, y para ello los micrófonos de Tras la Noticia se trasladan a Santiago de Cuba, donde tengo en línea telefónica a Carlos Ahmed Oliva, líder del Frente Juvenil de la UNPACU, el cual ha mostrado en su perfil de Facebook la foto de Roland Álvarez, activista de la UNPACU, el cual ha sido fuertemente golpeado. Pero hay mucho más, porque indudablemente la tiranía, luego de las medidas punitivas económicas dictaminadas por la actual administración, va justamente contra los que se enfrentan a ella. Buenas tardes, Carlos Ahmed, bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari. Siempre es un placer estar en tu programa y desde aquí, pues, dirigirnos, llegar a los hogares cubanos de la isla.
Bien, hay muchas situaciones. Ustedes están enfrentando una violencia. Indudablemente, ese régimen llegó y desde el primer momento ha sido un régimen que instauró el terror como respuesta a los que no se doblegaban ante ellos. En este momento tienen situaciones ustedes muy violentas. Me gustaría ante todo dar la actualización al caso de Roilán Álvarez, activista de ustedes, el cual incluso está sujeto a una deportación de su propio país por medio de la fuerza. ¿Cuál es tu reacción ante todo ello? Y también al mismo tiempo que me hables un poco del decreto 370.
Sí, Cari, mira, bueno, comenzaré diciendo que luego del alza represivo del mes de febrero con vista a el falso referendo que celebró la dictadura, pues hubo un impas de aproximadamente un mes y medio, dos meses. Luego, a partir de mediados de mayo hacia acá, ha habido un alza nuevamente en la represión. Y para referirme de manera objetiva a esto, pues el mes que acaba de concluir, junio, tuvo un saldo represivo solamente para la Unión Patriótica de Cuba de 30 activistas detenidos. Hubo tres allanamientos contra nuestras sedes. Dos activistas fueron víctimas de golpiza, entre ellos un joven de 16 años de edad, José Daniel Ferrer Cantillo, hijo del coordinador general de la UNPACU, José Daniel Ferrer García. También fueron ocupados varios de los móviles robados, varios de los móviles de nuestros activistas, y hubo dos encarcelamientos. El caso de Misael Espinosa Puebla, quien es una persona de 60 años de edad y padece varias enfermedades, el 14 de junio fue sancionado a 7 meses de prisión por negarse a pagar multas arbitrarias que le han sido impuestas por defender los derechos humanos en Cuba. Y también tenemos el caso de Roilán Zárraga Ferrer, que el pasado 27 de junio fue sancionado a 1 año de trabajo forzado sin internamiento. Esto, pues, como saldo general de este mes, pero en lo que va del presente, de julio, en estos 5 días, ya han detenido a 10 activistas y le han ocupado a 5 de ellos sus teléfonos móviles. En el caso de uno de ellos, Roilán Álvarez Red Soler, hace 3 días fue golpeado y le fracturaron el dedo índice de su mano derecha, todo con el objetivo de presionarlo para que se expatrie. Y pues las expatriaciones forzosas siguen siendo una constante de la actual estrategia de la policía política.
Bien, pero también Ovidio Martín Castellano, que pertenece al grupo de ustedes, han reportado ustedes mismos que está siendo obligado, pues prácticamente, a expatriarse. Háblame un poco también de esta nueva política donde, de una forma casi violenta, a la fuerza, bajo la penalización de encarcelamiento, obligan a los opositores de una forma que son contestatarios a que abandonen el país.
Sí, mira, el caso de Ovidio es uno de los directivos, de los líderes de nuestra organización, y en otras ocasiones le han enviado mensajes con activistas que han sido detenidos, me refiero a la dictadura, de que pronto va a ir a prisión, y le están presionando desde que él fue a prisión el pasado año, le están presionando para que abandone el país. Ovidio se niega y pues hace dos días él transitaba por una calle aledaña a su vivienda, que sirve como sede también de la organización, y allí fue detenido con el pretexto de que llevaba puesto un pullover de la campaña del no que hicimos ante la farsa electoral, ante el referendo en febrero. Le querían obligar a quitárselo, Ovidio se negó, y luego lo detuvieron junto a dos jóvenes activistas y lo llevaron a la unidad de la PNR, la segunda unidad conocida como el Palacete, acá en Santiago de Cuba. Allí, pues nuevamente le presionaron para que abandonase el país. Ovidio firmemente dijo que no, y que pues al final le volvieron a amenazar con llevarlo a prisión. Unas horas después fue liberado. Pero la policía política va marcando una tendencia represiva hacia él, y lo más probable es que tomen medidas más fuertes en los próximos días.
Ahora bien, hay otros temas indudablemente que también pues están en el tapete dentro de lo que es Santiago de Cuba. ¿Qué es lo que está pasando con el transporte privado? ¿Qué respuesta han dado las autoridades? Y al mismo tiempo me hablabas del decreto 370. ¿De qué se trata?
Mira, Gary, sobre el paro del transporte, quiero decirte que ya va para más de 10 días, casi dos semanas, y no cesa. Ahora mismo la cuestión, esta situación, está en medio de un tranque porque no se ponen de acuerdo las autoridades del Estado, de la dictadura, con los transportistas privados. Los transportistas no están dispuestos a cumplir con las exigencias que le ha impuesto el Estado, porque están en frontal oposición a la ley de oferta y demanda, y además le están obligando a comprar el combustible en los establecimientos estatales, donde se triplica el precio de lo que ellos los consiguen comúnmente. Y en ese sentido, le están obligando a bajar la tarifa y a la vez le están vendiendo el petróleo más caro, en un momento en que todo se está encareciendo en Cuba. Es decir, van a tener menos ganancia, o casi no van a tener ganancia, en un momento en que para alimentar a sus familiares tienen que gastar más. Y en ese sentido los transportistas dicen que no, que prefieren declararse en paro, dedicarse a otras actividades con su vehículo, a brindar un servicio, hacer un negocio que no le va a dar la cuenta. Y en este sentido el Estado no tiene cómo suplir ese déficit que genera el paro de los transportistas privados, por lo tanto, quien único o quien más afectado se está viendo en este momento es el pueblo, y veamos qué va a pasar en los próximos días. Han tenido varias reuniones con la dirección del partido y de la administración acá en Cuba, en Santiago, pero estas reuniones no han llegado aún a ningún acuerdo. Se dice que tal vez pues las exigencias se prorroguen hasta después de los dos meses de vacaciones, es decir, que se retomen en septiembre. Hay quien dicen que aún así el Estado no está dispuesto a ceder en cuanto al precio del combustible, pero la cuestión es que ahora mismo no se sabe qué es lo que va a pasar ni cuál va a ser la solución a esta grave situación que afecta a nuestro pueblo. Por otro lado, me hablabas del decreto 370 del 2018. Antes de entrar en este tema directamente, quiero decirte que el aumento de la crisis, de la represión, disculpa, actualmente es muy proporcional al aumento de la crisis. El régimen teme a una explosión popular y está tratando de limitar los daños que pueda causarle todo esto que está sucediendo. Hay un resurgir innegable de la sociedad civil independiente en Cuba y se debe, entre otros factores, a la actividad económica independiente que también trae de alguna manera independencia. Recuerden que el mayor empleador en Cuba es el Estado y que a través de eso se humilla, se esclaviza al trabajador y se somete a fingir al menos que apoya al Partido Comunista, y la actividad económica independiente pues libera al trabajador de estas cadenas. Por otro lado está el consumo de información no manipulada o no censurada por el Estado a través del Internet, y el tercer factor, y no menos importante, es el ejemplo que va marcando la oposición política al castrismo en la isla desde hace décadas. Ejemplo que también diste tú y otros valerosos cubanos en su momento y en la actualidad también con el trabajo que desempeñan en Radio Martí. Ahora bien, ellos están buscando que estos tres factores no se conjuguen. La sociedad civil tiene intereses muy particulares, pero le está haciendo oposición al régimen, como el caso de los transportistas. Ellos lo que están buscando es que no se junten estos factores y que las demandas que en algún momento puedan realizar el sector privado no se conviertan en demandas generales de cambio de sistema, que al final es la solución a todos los problemas particulares. Y entonces, en tal sentido, lanzaron las nuevas regulaciones del trabajo por cuenta propia hace algún tiempo, limitando aún más el número de actividades, e incluso llegaron a poner como ley que no se podía tener más de una, no se podía ejercer más de una actividad económica independiente, lo cual se derogó a última hora por presión popular. Ahora bien, con respecto a la oposición, pues ya lo dijimos al comienzo, hay un alza represivo y van a estar pues más vigilantes que nunca y tratando de sacar del país a aquellos opositores que más le preocupan. Y con respecto a la adquisición, al consumo de información vía Internet, pues lo acaban de sacar hace solo unos días y es este decreto 370. Que llama la atención en el título 7, capítulo 1, el título 7 se titula Contravenciones y Sanciones. Su capítulo 1 especifica las contravenciones. Y ahí llama la atención el artículo 68, inciso I, una que hace referencia a lo siguiente. Dice, es una contravención difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Esto es un saco con la boca abierta. Aquí pueden entrar como personas que han cometido una contravención cualquier persona que le haga una crítica en las redes sociales, en Internet, a el Estado cubano. Y en este caso, todos los opositores, toda la disidencia y cualquier otra persona que así lo haga. Por otro lado, en el próximo capítulo, referido a las sanciones, dice que aquel que contravenga este y otros incisos, pues será, si es persona natural, será multado a 3,000 pesos equivalentes a 120 CUC o $120. Y si es persona jurídica, será multado a 10,000 pesos equivalentes a 400 CUC.
Ahora bueno, bien, pero un momentico, Carlos Amel, con los salarios que están ganando, a pesar de que dicen, dice Díaz-Canel que hubo un aumento de salarios, esto es como asfixiar, como tratar por todos los medios de aplastar, de sepultar con este tipo de multa a las personas que ellos entiendan y crean y estimen conveniente que pueden entrar dentro del decreto 370.
Sí, esto es destinado directamente al pueblo. Ellos están muy asustados, Cari, porque cada vez que un defensor de la dictadura o uno de esos que se fingen por interés defender a la dictadura pone algún mensaje en las redes sociales, inmediatamente lo que le cae es un avispero de personas demostrando lo contrario a lo que él pone, porque este es el sentir general del pueblo de Cuba dentro de la isla y de la diáspora. y el pueblo ahí ha encontrado un espacio en el internet donde expresarse libremente. Sin embargo, con esto están tratando precisamente de intimidar a tal grado a la población de que nadie que no tenga suficiente valor y que asuma el costo de lo que haga tenga la osadía de publicar algo contra ellos. Y entonces, te decía, en el artículo 71, rapidito, además de las multas, se pueden imponer las accesorias siguientes: decomiso de equipos y medios utilizados para cometer las acciones. Es decir, mira, desde el punto de vista del pueblo es algo que asusta mucho. Ahora, desde el punto de vista de la Unión Patriótica de Cuba, de las Damas de Blanco y otras organizaciones, pues acá lo que han hecho es poner en ley aquellas prácticas que durante todos estos años que estamos teniendo acceso al internet, ellos han realizado contra la oposición. Las multas, los decomisos constantes que te mencioné al principio, varios de televisores también, disculpa, de teléfonos móviles, también de laptops, memorias USB y demás. Es lo que están haciendo. En la UNPACU esto no nos asusta para nada. Nosotros vamos a seguir publicando todo cuanto entendamos debemos publicar contra la dictadura y para que llegue a su fin. No nos importan las multas, no nos importan los decomisos, son cosas arbitrarias, pero acá seguimos con la decisión de pagar la libertad por el precio que sea necesario.
Muchísimas gracias desde Santiago de Cuba. Han escuchado en la voz de uno de los protagonistas la difícil situación que se vive en esa capital occidental, oriental del país, en todos los aspectos, y el peligro que conlleva la puesta en escena del decreto 370, que indudablemente no es más que una ley que amordaza y que trata por todos los medios de impedir el espacio que la sociedad cubana se ha ganado día tras día. Y de Santiago de Cuba, micrófonos a Madrid, donde se encuentra Alejandro González Herraga del Observatorio de Derechos Humanos. Le doy la bienvenida, muy buenas tardes para ti, Alejandro. ¿Cómo andan todas las cosas por allá por la vieja España?
Bueno, aquí sabes un poco de hay un poco una tormenta política importante porque estamos en medio de las negociaciones de los partidos para formar gobierno en las provincias y en las capitales de las comunidades, y esto está un poco turbio ahora mismo. Pero bien, siguiendo un poco la...
Bien, quisiera, Alejandro, porque el tiempo es breve, ustedes han sacado un informe, ustedes tuvieron de hecho una reunión muy importante y de ahí han sacado un informe que salió justamente ayer 4 de julio, donde ustedes han contabilizado más de 1,5 millones de detenciones arbitrarias en el primer semestre del 2019 en Cuba. Háblame un poquito cómo llegaron ustedes a esa cifra que veo aquí como una gráfica de todas las represiones, y cuéntame algo de cómo se está viendo la crisis de represión y económica que está atravesando en este momento la tiranía cubana.
Bueno, en primer lugar, el observatorio sistemáticamente hace un análisis de la situación de derechos humanos en Cuba, que esa es su razón de ser, y recopila información de todas las organizaciones de derechos humanos dentro de Cuba, Damas de Blanco, UNPACU y otras muchas que tributan información, y que nosotros pues luego compilamos y realizamos este informe mensual, dentro de otras cosas, ¿no? El observatorio también, bueno, pues brinda formación a diferentes instituciones, organizaciones dentro de Cuba. El resultado de las 1.468 detenciones en este primer semestre es el resultado que arroja esa compilación de la cual te hablaba, ¿no? El mes de junio, que es el mes que tratamos de abordar en este último informe, los arrestos fueron 198 y está en el torno a la cifra que mensualmente viene arrojando el nuestro informe, que como todos sabemos ha habido una disminución importante desde que el gobierno de Trump está funcionando en las cifras del último periodo de Obama. Fueron cerca de 9.000 detenciones en el último año de Obama, y ahora mismo las detenciones no llegan a las 3.000 en el año, en los últimos años, lo cual te da la imagen de la idea de la disminución que ha habido, ¿no?
Ahora bien, Alejandro, estos informes que ustedes se procesan, porque el tiempo es breve, ¿qué hacen ustedes con ellos? ¿A dónde lo llevan? ¿Cuál es la posición común en este momento de la Unión Europea, luego de los cambios en España, luego de todo lo que se ha caído? Cuéntame.
Ahora mismo en Europa no hay gobierno, en ningún país. En la Unión Europea también está ahora mismo formando el Parlamento. Ayer acaban de decir que todavía tiene, se ha designado al representante de política exterior de la Unión Europea, a Josep Borrell, que es, como todos sabemos, es un político de izquierdas que va a intentar contemporizar con los gobiernos de Cuba, y ha intentado contemporizar con intermediar por el gobierno de Maduro. O sea que no esperemos que la Unión Europea vaya a hacer grandes gestos con respecto a los temas de derechos humanos en Cuba, porque ahora mismo el Parlamento y ya te digo el alto comisionado para la política exterior son políticos de izquierda. Ahora mismo hay un mal momento para Cuba, porque como todos sabemos, y no es mentira, no es nada nuevo lo que estoy diciendo, la izquierda europea ha sido cómplice de toda esta devenir de violaciones de derechos humanos. Ha hecho mucho silencio y mucha complicidad, en todo este tiempo, ¿no? Y eso yo no creo que vaya a cambiar ahora, mucho menos como con el dibujo parlamentario que se presenta, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias, Eva, desde Madrid, Alejandro González Raga, poniéndonos al tanto de justamente este informe que, como estamos viendo, aparentemente, tristemente, va a quedarse en la nave del olvido. Me voy a una pausa y regreso de inmediato.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305. 437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Ara Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 4 p.m. Cardenales versus Gigantes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de vuelta en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia. Y desde luego, indudablemente, seguimos con el tema de Cuba. Cuba ha hecho noticia y seguirá siendo noticia, sobre todo ahora que Miguel Díaz-Canel ha considerado que el periodo especial es un acto de creación colectiva. Como siempre, hay una realidad. Ya lo que ellos hablan y lo que ellos dicen a través de Twitter le es respondido por cubanos que, por ejemplo, en este caso, en la mesa redonda, ¿qué fue el periodo especial sino un espacio de creación colectiva? Presidente, y Oscar Viciedo le responde, esto incluye el diseño de la farsa del 94, para darme una reacción, me voy como siempre a mi brújula económica en La Habana, Cuba, la economista Marta Beatriz Roque Cabello, expresa política cubana. Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Cari. Aquí estamos en este caluroso día de verano en La Habana.
Nada que envidiarte porque Miami está que arde. Pero bueno, me gustaría, Marta, una interpretación tuya. Yo no sé si a veces este señor que está ahí de titular del régimen en la mesa redonda supo lo que dijo, anunció medidas económicas, hemos generalizado las directivas del comandante. Yo no sé, él habla como en discurso, pero indudablemente esta crisis económica explotó, las declaraciones de él explotaron como pólvora en Twitter y han despertado la indignación. ¿A qué se refiere él con este espacio de creatividad que da la oportunidad, una crisis que todos recuerdan, un periodo especial terrible? Dame tu interpretación y cómo lo ha tomado la población.
Mira, tú sabes que el pueblo en general no oye mucho lo que él dice, ni las mesas redondas, ni nada de eso. La gente se va enterando de boca a boca. Cuba se ha convertido en una sucursal de los apóstoles de Cristo que decían a las personas, a unos y a otros. Aquí se hace lo mismo, es un boca a boca, la gente se interpreta más o menos lo que él dice y se va llevando a cabo. Pero no hay duda de que hay personas que se han ofendido, sobre todo los que tenemos acceso a internet, que no sé si vamos a seguir teniéndolo por mucho tiempo, porque ya sabes que están las medidas restrictivas que ha sacado recientemente la dictadura sobre Internet. Hay una persona que retuiteó lo que dice este hombre y plantea que en el periodo especial tres vecinos de mi edificio de 30 apartamentos se ahorcaron. Cuatro pasaron para la base naval de Guantánamo. Las vecinas del piso 1 y del piso 3 se volvieron jineteras. No pasemos hambre. Ahora Díaz-Canel nos insulta llamando la época un espacio de creación colectiva.
Déjame contarte algo. Yo quiero que sepas que yo he estado, yo lo tengo a él en Twitter, y he estado siguiendo, yo le respondí, pero le respondí como cubana, independientemente de mi labor como periodista, le respondí como cubana, pero Cubano 24 le responde: ¿cuánto sufrimiento de familias separadas por culpa de una sola familia aferrada al poder? Y es que ahora, a través de la facilidad que hay tanto dentro como fuera de responderle por Twitter, cuando ellos no te bloquean, a todas estas, qué sé yo, cómo llamarle, déjame tener coherencia, tonterías o discursos prefabricados, tienen que molestar y doler a la población en general, porque estamos hablando de que acaba él de anunciar un aumento de salario del cual hablamos y vimos que es un fracaso. Y al mismo tiempo está tratando como que de adelantar que hay que ser creativo, que los empresarios tienen que venir de abajo para arriba. ¿A dónde vamos con todo esto, Marta?
Sí, es una cantidad de contradicciones tremendas. Yo creo que los discursos de Díaz-Canel hay que estudiarlos, porque él mismo, cuando hace sus discursos, cae en errores que son productos de que no tiene los conocimientos necesarios aún en el tiempo que lleva en la presidencia, y en otros casos que está falta de asesoramiento. Y entonces esos errores lo van envolviendo porque tratan de solucionarlo, pero no lo solucionan. Algunos ministros tratan de tirarle la toalla a solucionarlo. Por ejemplo, yo me voy a referir al hecho de que el día que él habló acerca de las nuevas medidas, dijo que los meses de julio y agosto, dos meses de vacaciones para los maestros, iban a cobrar las vacaciones con el salario nuevo. Eso es una tamaña barbaridad, por cuanto las vacaciones son un hecho contable que se registra. Cada vez que tú cobras un salario, una parte de ese salario pasa a algo que se llama el submayor de vacaciones, y te van acumulando en ese submayor. Si no faltas ni un día durante 11 meses, acumulas un mes de vacaciones. Pero siempre que faltes, vas disminuyendo la cantidad de acumulado que tienes, pero es siempre en base a tu salario. Por consiguiente, es imposible entregar de vacaciones los meses de julio y agosto con el nuevo salario que se le ha asignado a la gente, porque las vacaciones son acumuladas. Esto trató de arreglarlo la ministra del Trabajo, que en su intervención en la mesa redonda del martes planteó que se estaba estudiando la posibilidad de pagar estas vacaciones con el salario nuevo. No sé cómo lo harán, porque pondrán con saldo negativo el submayor de vacaciones. Y él, de nuevo, al día siguiente planteó que el salario de julio y agosto, y ya no se refirió a las vacaciones, el salario de julio y agosto se lo iban a pagar a los maestros con las nuevas cantidades. O sea, que te das cuenta que él ignora algunos pequeños detalles de la economía y también no tiene quien lo asesore porque está diciendo disparate.
Vámonos a otro tema que también me llama la atención y quiero que me des tu opinión, como siempre, coherente. Recientemente el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le impuso sanciones a Cuba Metales por su continuada importación de crudo venezolano y el apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Díaz-Canel, como siempre en Twitter, porque han criticado mucho al presidente de Estados Unidos de usar el Twitter, pero a ellos todos ahora son fanáticos de Twitter, responde que nuestras leyes no reconocen las medidas unilaterales y violatoria del derecho internacional que Estados Unidos quiere imponer. Háblame un poquito de hasta dónde la veracidad de creer y la consigna con los hashtags, no a la ley garrote, no más bloqueo. Esto todo es un discurso gubernamental, sabiendo que ellos no pueden impedir que un país libre aplique sanciones por violar sus leyes.
Sí, claro, y efectivamente, eso es lo que te decía, las contradicciones. Porque por un lado dicen que no hay problema, que lo que haga Estados Unidos no les interesa, que las leyes no son aplicables a Cuba. Le están diciendo todo eso a los inversionistas, a las personas que dentro del país mantienen embajadas y mantienen relaciones comerciales con Cuba. Sin embargo, por un lado no importa, y por otro lado, todos los problemas que hay en el país son debido al bloqueo, al embargo, al recrudecimiento de las medidas que ha tomado el presidente Trump, etcétera, etcétera. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo queda esto? ¿O les importa o no les importa? Bueno, yo creo que les importa muchísimo, pero tienen que hacer ver y siempre que ellos son alfa, los que dominan. Y haciendo los que dominan, bueno, pues entonces cometen toda una serie de errores que los llevan a problemas superiores.
¿Hasta dónde esta sanción puede perjudicar el futuro recibimiento por parte de Cuba Metales de petróleo venezolano?
Bueno, yo pienso que eso depende del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos tiene todas las posibilidades de parar los barcos, vengan de donde vengan, porque ellos están utilizando terceros países, y eso lo sabe perfectamente todo el mundo, para ingresar el petróleo. Incluso tienen tanta seguridad de que no va a haber problema con el ingreso del petróleo en Cuba, que han anunciado por la televisión cubana que no hay apagones planificados para los meses de julio y agosto. O sea, que tienen completo la cantidad de petróleo que necesitan para estos dos meses de vacaciones. Quiero decirte con esto que están muy seguros de que les va a llegar el crudo a partir de cualquier otro país.
Desde luego, ellos tratan por todos los medios de desviar los buques, apagar las señales, pero indudablemente esto le manda un fuerte mensaje a otros países que quieran violar las leyes del título 3 y parte del 4 de la ley del Bolton. Marta, por último, una pregunta: ¿hacia dónde se encamina Cuba si de pronto se repite una crisis como la que hubo en el año 94? ¿Podría haber, ya no hay la posibilidad de un éxodo masivo? ¿Están tratando por todos los medios de paliar el malestar económico y se avecina un verano tórrido en el orden social? Es mi pregunta.
Sí, exactamente. Está abocado a partir de que comience a circular esta cantidad de dinero, está abocado un proceso inflacionario, porque ¿de dónde van a sacar los recursos para la venta? E incluso Díaz-Canel ha dicho, no se pueden subir los precios en el Estado. Bueno, será en la parte en que se vende en moneda nacional a la población algunos productos, porque, por ejemplo, en lo que se refiere a las tiendas en divisa, los precios suben por día. Ayer yo vi un paquete de espagueti que antes valía 90 centavos en un peso 30 centavos. O sea que son 40 centavos, casi la mitad del precio que tenían por encima. Lo que implica que siguen aumentando los precios en los productos en divisa, y están hablando de que no hay dificultad para un proceso inflacionario, porque según el ministro de Economía, esto ocurre en el sector presupuestario, como si el sector presupuestario no tuviera que ir al sector empresarial a hacer sus adquisiciones.
¿Tú crees que aún fieran las medidas económicas podrían evitar el regreso a condiciones del periodo especial? Porque yo estoy viendo que conjuntamente con el incremento del salario, pues ha habido un control y subida extraordinaria, quizás en el producto que más consumía el cubano, que era la carne de puerco.
Sí, exacto. Él le pidió a la gente que denunciaran las subidas de precio en la carne de puerco, pero es que el problema de la economía no se resuelve con la chivatería. La chivatería resolverá los problemas políticos que se le vienen encima, pero no va a resolver los problemas económicos. Por mucho que esto ocurra en el mismo momento en que traten de controlar el precio del puerco, lo retiran del mercado, como ha sucedido en otras ocasiones. Esa experiencia la tiene Machado Ventura, que trató de topar el precio de los productos agrícolas. ¿Y qué le hicieron? Desaparecieron los productos agrícolas y tuvieron que hacerse de la vista gorda y dejarlos que flotaran. Yo creo que estamos en un momento sumamente difícil. No pienso que en ningún momento antes estuviéramos en este punto de inflexión, que es de verdad muy, muy negativo para la dictadura.
Bueno, pues como siempre, gracias Marta, gracias por tu análisis equitativo, justo desde dentro, desde donde se vive el día a día de la situación en el orden político, económico y social, y desde donde tienen que indudablemente pues vivir con estos discursos, los Twitter del gobernante de turno designado de dedo, el señor Díaz-Canel. Gracias, Marta. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por tu tiempo y gracias por tu lucha.
Un placer.
Y de la Cuba profunda vamos a Venezuela, donde indudablemente no quitamos el dedo del renglón de la crisis que atraviesa el hermano país venezolano. Y me encuentro en línea telefónica con Kennedy Bolívar, abogado y analista, quien le doy la bienvenida por primera vez en la tarde de hoy, atrás en la noticia. Muy buenas tardes, abogado Kennedy Bolívar. ¿Cómo está usted?
Gracias de verdad por la oportunidad. Bueno, y ustedes siempre tan solidarios con el tema Venezuela, de información, llegando a todas partes a través de ustedes.
Bien, hay situaciones que indudablemente sorprenden, pero son inevitables comentarlas, porque Nicolás Maduro está muy molesto con el informe que presentó la señora Bachelet ante la ONU, un informe que denuncia más de 6.800 asesinatos cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Está usted de acuerdo con ese informe? Y dígame hasta dónde esto ha tenido relevancia y ha golpeado al régimen de Nicolás Maduro.
Bueno, primero que nada, yo creo que hay que señalar y resaltar pues el tema del informe, a pesar de que no comparto en su totalidad el informe, porque creo que pudo haber sido mucho más minucioso, mucho más técnico desde el punto de vista de lo que ha sido la violación de derechos humanos, no solamente del 2017, sino del 2014, desde la era Chávez también. Recordemos que en Venezuela murió Franklin Brito en una huelga de hambre. Recordemos que en Venezuela se asesinaron estudiantes. El primer estudiante asesinado con Chávez se llamó Ángel Castillo, que fue en el año 99 en una protesta en el Instituto de Barlovento, la cual yo era dirigente estudiantil para la época. Entonces, recuerdo claramente que bueno, todas estas cosas, creo que se omitieron muchas cosas de las atrocidades que venían cometiendo, no solamente Nicolás Maduro, sino aquellos que el mundo pretende ver como que si era un demócrata, como era Chávez. Resulta que, pero que en definitiva lo importante al día de hoy, el del informe, es que bueno, sí resaltó pues que hay una situación en Venezuela de violaciones de derechos humanos, que hay delitos de lesa humanidad, que recordemos que hasta la semana pasada murió un capitán en manos de la dictadura después de una serie de torturas que le infringieron a él, así como el caso, por ejemplo, del niño Rufo de 16 años que le desfiguraron el rostro y perdió la vista. Eso es importante que el mundo lo sepa. Ahora bien, Nicolás Maduro tan es así lo que ha sucedido, lo que le ha impactado y lo que le ha molestado, que el día de hoy se presume que posiblemente quede en libertad la jueza Fiuni, una señora que fue condenada.
Bueno, lo acaba de anunciar Naciones Unidas, que el régimen liberó a la jueza Fiuni y a otros 21 presos políticos. Esto luego de que la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, dio la noticia en declaraciones ante los medios después de que el Consejo de Derechos Humanos celebrara un debate sobre el reporte que realizó tras su visita a Venezuela. Así bueno, que ya está confirmado por la ONU.
Está confirmado ahora, entonces ahí lo vemos, Cari. Vemos allí entonces que efectivamente esto de alguna manera mermó dentro de la dictadura, la narcodictadura. Y bueno, tanto es así que los obligó a liberar a unos presos políticos que no son en su totalidad. Recordemos que está preso el vicepresidente de la Asamblea Nacional, un órgano reconocido por el mundo.
Correcto.
Y sobre todo un órgano constitucional. Está preso el diputado Juan Requesén, quien tenía inmunidad parlamentaria y que dentro de las prerrogativas no puede estar preso en las condiciones en las cuales él se lo llevaron. Entonces, y así sucesivamente, los perseguidos políticos, ¿qué va a pasar con nosotros, los exiliados? ¿Qué va a pasar con todos aquellos que de alguna manera perdimos años de vida, años de profesión, años de familia? Porque una dictadura como la criminal de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de Tarek El-Aissami, son las que hoy día siguen de alguna manera rompiendo pues con todo lo que es la institución de la familia, la institución del ser humano, lo que es la libertad de cualquier ser humano, y sobre todo hasta cuándo Cuba, hasta cuándo este régimen de los Castro, que es otro régimen criminal, hasta cuándo el régimen de Nicaragua, hasta cuándo Rusia sigue interfiriendo y sigue asesinando durante décadas, asesinando a países enteros por solamente imponer una ideología que sabemos que fracasó, por una ideología que sabemos que solamente han sido criminales, lo único que han mostrado criminalidad, que han mostrado ante el mundo y que la historia lo ha dicho. Venezuela es uno de los países con más pobreza en el mundo, siendo uno de los países con más riquezas en el mundo.
No, y un éxodo masivo que nunca jamás
que
se había visto en Venezuela, la historia de Venezuela. Ahora, en este momento, los venezolanos están en las calles en el Día de la Independencia, que se celebra hoy, para exigir el fin de la tortura y los asesinatos, y esto ha sido convocado por Juan Guaidó. La marcha pues está andando, se puede ver a través de distintos portales de internet que rompen la censura, a la sede del programa de Naciones Unidas. ¿Qué más quiere Guaidó? Estas marchas se agotan. ¿Hacia dónde conduce esta política del presidente interino Juan Guaidó? ¿Por qué no acaba de tomar medidas severas? ¿Por qué no acaba de crear un gabinete? Hay muchas cosas que, según su punto de vista, le faltan por hacer para poder empoderarse verdaderamente en Venezuela.
Totalmente, totalmente. Yo sí creo, yo hablé con el presidente Guaidó la semana pasada y siempre, entre mis sugerencias, siempre ha sido que hay que ser más contundente y determinativo en este momento. Yo creo que Venezuela ya necesita un liderazgo fuerte, un liderazgo que no se deja amilanar por nada, un liderazgo que enfrente y que estemos conscientes que estamos frente a un Estado criminal, un Estado que realmente se apoderó de todo, y que si nosotros no tenemos la determinación, la fortaleza, la fuerza de enfrentarlo con contundencia, Cari, con lo que amerita este momento, que es tener firmeza frente a unos criminales, nosotros vamos a tardar mucho para salir, y ustedes los cubanos conocen más de eso que nosotros. Entonces, yo creo que Juan, dentro de todo lo que ha venido pasando, creo que debe cambiar y radicalizar más esta situación frente a unos criminales que ellos están dispuestos a acabar con Juan Guaidó, porque ellos lo que quieren es mantenerse en el poder. Y no solamente acabar con Juan Guaidó, sino acabar con el pueblo de Venezuela que se oponga. O lo sacan, o lo asesinan, o lo terminan encarcelando, y ejemplo de eso tenemos mucho. Hoy Venezuela es uno de los países con más éxodo masivo en temas de crisis humanitaria, donde vemos a centenares y miles de venezolanos saliendo por la frontera, donde vemos personas muriendo de hambre y muriendo de dolencias producto del tema de la salud, que sabemos que está por el piso, que hay una la miseria en la que viven los venezolanos. Venezuela llega, hay momentos en los cuales se le va a personas 24 horas la luz, y que no tienen de ninguna manera acceso a nada, porque es imposible, pues, en las condiciones que está el país hoy, tener una vida normal. Entonces,
Kennedy, le doy las gracias, abogado Kennedy Bolívar. Muchísima suerte, no quitaremos el dedo del renglón. Me parece que Venezuela necesita más fortaleza en el liderazgo actual, y desde luego esperamos que lo logre y que logren salir del régimen de La Habana, que es el que en definitiva tiene las riendas del poder en este momento en la presidencia ilegal de Nicolás Maduro. Quiero darle las gracias a todos ustedes por esta sintonía, a Carlos Amedo Oliva, Alejandro González Raga, Marta Beatriz Roque Cabello y el abogado Kennedy Bolívar. El boletín a continuación, y luego más tarde las noticias como son, y regresamos el lunes con mucho más. Verás la noticia.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.